El último en salir, apague la luz.
Estamos en la antesala del momento de mayor movimiento electoral de nuestra historia. Y parece que conforme más se acerca la fecha, más nos adentramos a un circo electoral que estará marcado por los videoescándalos. Y claro, es innegable que ya se dio el banderazo.
A partir de la detención y extradición del señor Lozoya, ya se está sabiendo de que hubieron sobornos. La verdad es que esto ya se había dado a conocer en juzgados de Estados Unidos. El dueño de esta empresa, el señor Odebrecht, para lograr reducir sus penas, se comprometió a informar al gobierno de Estados Unidos como testigo protegido y dio a conocer cómo sobornaban a distintos gobiernos de América Latina. Y en México se tapó, hubo impunidad, pero ya desde las primeras declaraciones del señor Odebrecht se habló de que había entregado a altos funcionarios de México sobornos por 10,500,000 dólares. En el contrato se establece que si Pemex no cumplía con la entrega, el abasto del gas, tenía que pagar multas. Desde que nosotros llegamos, por lo irregular de este contrato, por lo leonino de este contrato, se dejaron de pagar esas multas que nos parecen abusivas, onerosas. Señor Lozoya esté dando a conocer que hubieron estos sobornos y que se usó dinero para comprar la reforma energética y que se repartió dinero a legisladores de partidos. Sería muy importante terminar de saber cuánto y a quiénes.
Totalmente de acuerdo, urge saber cuánto y a quiénes. Yo soy Estefany Enaro, arroba Enaro Estefany en Twitter. Esto es El Último en Salir, Apague la Luz. Y para hablar sobre este tema nos acompañará Ibabel Arroyo, columnista del periódico El Economista y colaboradora de Milenio TV y ADN40, porque es muy importante saber cuál es la diferencia entre la corrupción, la impunidad, cómo afectan a nuestra vida nacional y saber que no se puede acabar con una si no se ataca la otra. A ver, es que la corrupción y la impunidad son como causa y efecto. Y la agudización de una genera la profundización de la otra. Por lo que es importante saber que en la medida en que los actos de corrupción sean prevenidos, investigados y sancionados, el nivel de impunidad va a bajar. Pero es que la verdad, aún tenemos mucho trabajo por hacer. Porque según el Índice Global de Impunidad, en México el nivel de impunidad es de casi 99%. O sea que únicamente un poco más del 1% de los delitos son investigados y sancionados. Y claro, en la mayoría de los casos, este pobre resultado se relaciona directamente con actos de corrupción. Incluso la OCDE calcula que el daño económico de estos actos en México alcanza entre 5 y 10% de nuestro Producto Interno Bruto. Y es que a pesar de que el año pasado nuestro país subió 8 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción, que es un ranking que elabora la ONG Transparencia Internacional todos los años, porque pasamos del puesto 138 de 180 países al 130, hoy nos encontramos en un circo electoral de puros videoescándalos, a ver cómo nos va, porque realmente el país ya no da para más injusticias. Y de esto estaremos platicando con Ibabel Arroyo, después de desmentir las fake news más absurdas o relevantes del momento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos busca a quienes agredieron al ratero de la combi. ¿Se acuerdan del video que se hizo viral en donde los pasajeros de una combi en el Estado de México golpean a un supuesto ladrón? Creo que hasta una cumbia le hicieron y todo, que fue muy, pero muy, muy famosa. Bueno, el chiste es que por Facebook anda circulando un cartel falso, que supuestamente es de la CNDH, que dice que busca a los presuntos agresores y que les va a dar una recompensa a quienes den información o los lleven a donde están. Pero claro, no hay nada más alejado de la verdad. Esto sería como el mundo al revés. Y esto ya ha sido desmentido desde las cuentas oficiales de Facebook y Twitter de nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos. Kamala Harris no nació en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que Obama iba a ser presidente y que había rumores de que no podía ser presidente porque no había nacido en Estados Unidos? Bueno, pues lo mismo está pasando con Kamala Harris. Y es que esta fake news tiene que ver con que ni su papá ni su mamá son estadounidenses. El papá es jamaiquino y la mamá es de la India. Y hay un abogado que anda diciendo que no puede ser porque cuando sus papás la tuvieron, que no estaban naturalizados y que por eso no es estadounidense. Pero no hay nada más alejado de la verdad, porque el párrafo primero de la 14ª enmienda dice que cualquiera que nazca en suelo estadounidense tiene la nacionalidad. Tarjetas de dióxido de cloro protegen contra el virus. Yo sé que estamos en tiempos en donde la ciencia está en búsqueda de un milagro, pero por favor, no se arriesguen, porque se está vendiendo muchísimo por Facebook unas tarjetas colgantes que se cuelgan alrededor del cuello que dicen que disparan dióxido de cloro y que esto te sirve como escudo contra el coronavirus y que ya, estás a salvo y no te pasa nada. Bueno, yo les quiero decir que nada de esto está comprobado y que en Estados Unidos el caso llamó tanto la atención que las autoridades de ese país ya hicieron que esta venta se retirara de Facebook, de Amazon y de eBay. Así que tengan mucho cuidado y recuerden que en estos tiempos no todo lo que brilla es oro. Estas son las fake news más absurdas o relevantes del momento y ha llegado la hora de darle la bienvenida a nuestra invitada. Ibabel Arroyo, muchas gracias por haber aceptado la invitación para platicar con nosotros en un momento en que el combate a la corrupción y a la impunidad parece que se ha convertido en un circo electoral, que Bejarano hizo escuela y que no hay para cuándo acabar, y que hay incluso quien dice que los videos que acaban de ser revelados del hermano del presidente representan un empate técnico con los que han salido de la oposición.
Sí, ¿cómo estás, Stephanie? Bueno, no sé, no estoy tan segura de que haya un empate técnico. Creo que son cosas radicalmente distintas, aunque nos las quieren hacer parecer como un combate en donde las armas están iguales, y creo que no es así, tanto por el contenido de los videos como por la forma en la que son obtenidos. En un caso hemos visto un video que fue filtrado en el contexto de una investigación criminal. Es un video que por lo pronto no forma parte de las pruebas, pero sí está en un contexto de una investigación criminal. Y en el otro caso estamos viendo cometer un delito, tal cual, porque además está aceptado. Pero no hay ninguna investigación en curso. A mí me parece que tenemos que diferenciar el combate a la corrupción con el combate a la impunidad, con la impartición de justicia, con el espectáculo político. Yo no estoy en contra del espectáculo político, ¿tú sí?
No, para nada, Ibabel. Yo creo que no hemos ni empezado y que conforme nos vayamos acercando a 2021 van a ir saliendo más episodios. Y creo que también, según las palabras de nuestro presidente, ya tuvimos el episodio de la revolución maderista.
Sí, así es. Bueno, pues en ese caso también me parece que del otro lado podrían comparar sus objetivos, si es que efectivamente el dinero fue a dar a un proyecto político que implicaba unas reformas que transformarían la manera de tratar la energía en este país, pues entonces, digo, también sería equivalente, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos se trata de un delito. Y lo que sí se parecen los dos videos, más los que empezaron a reciclarse, Steffi, porque ya viste que empezamos a ver otra vez videos y audios del 2012 en los que hay más gente involucrada del partido Morena, y no dudo que empecemos a ver nuevamente videos en los que haya también otros priistas involucrados o panistas. Yo creo que va a haber entretenimiento para rato. Estamos entrando ya en la curva inicial
electoral.
Sí, claro. Entonces, me parece que estas son herramientas políticas y no tenemos que perder de vista que esos son. Quiero dejar muy claro que a mí no me parece mal que se ventile la canallada. O sea, no me parece mal que de pronto veamos lo que se hace por debajo de la mesa. No, no, me parece saludable. Lo que me parece que tenemos que tener, lo que me parece un poco peligroso es que confundamos eso con una nueva etapa, porque ver estos videos no significa que estamos en una nueva etapa en la que hayamos barrido la corrupción. Al revés, dadas las personas involucradas, estamos viendo que la corrupción no se ha ido, que los modus operandi siguen siendo los mismos, y debemos de exigir que esto se convierta en acusaciones formales y en gente que podamos ver castigada y en recursos que podamos ver resarcidos en los dos casos, ¿eh?
Claro, porque no ha evolucionado nada, porque parece que Bejarano y su escuela es el mismo modus operandi desde el 2004, pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que sí, se están castigando estos casos, pero los crímenes del presente, ¿no? Donde aparecen las casas de Erméndira Sandoval, de Ackerman, el desvío de recursos de Polensky, los contratos con el hijo de Bartlett, pues esos no está pasando nada. Y parece que el presente queda impune y solo se mira hacia un pasado de una manera selectiva.
Por eso decía yo que había que distinguir entre el combate a la corrupción y el combate a la impunidad. El combate a la impunidad ve hacia el pasado, Steffi. O sea, ahí es, ¿se salieron con la suya? No vamos a dejar que se salgan con la suya. Vamos a perseguirlos y vamos a tratar de encontrar las herramientas que nos permitan probar que hicieron lo que hicieron y castigarlos conforme al Estado de Derecho. Ese es el combate a la impunidad. El combate a la corrupción es otra cosa. El combate a la corrupción implica tener la cabeza puesta en el presente. Implica que inhibes las posibilidades de que en tu equipo, en tu gobierno, en el periodo de tu administración se reproduzcan esas prácticas. Y eso es lo que no está sucediendo después de recordar la lista que acabas de recordar, ¿no? No estamos viendo que ya se haya cerrado la puerta. Ahora, ¿cómo se cierra la puerta? No cambiando necesariamente a los portadores de las credenciales del poder, ¿no? Eso no es suficiente, porque el ser humano no es que haya unos incorruptibles y otros que sean canallas desde chiquitos. No es así. Lo que es corruptible es el poder. Y entonces lo que necesitamos hacer es que en el poder haya instituciones que inhiban las prácticas que el poder permite. O sea, en el momento en el que tú dispones de recursos, o incluso antes, o sea, en el momento en el que tú te estás haciendo de recursos para hacerte del poder y el contexto te lo permite, digo, no tiene nada que ver con tu honestidad. Tú puedes también, de verdad, yo creo que tú puedes creer, como el presidente, que el fin justifica los medios, que vas a transformar el universo y entonces, por lo tanto, pues que te den dinero por debajo de la mesa, ¿no?
Claro, y también creo que se debe de fortalecer el Estado de Derecho, porque ¿cómo es posible que para unos se aplique a la ley y que para otros se le eche la responsabilidad al pueblo intentando hacer una consulta popular? Eso me parece garrafal.
Sí, sí, aunque hay que reconocer, Steffi, que en este caso, aunque hay una retórica muy lamentable que intenta justificar el origen y el destino de los recursos que vimos que fueron entregados entre el hermano del presidente y un operador.
David León.
Sí, David León. Aunque la retórica es muy lamentable, antes de que intentara justificar eso, el presidente sí dijo que habría una investigación. Yo espero que eso se tome en serio Y otra cosa, David León, que había sido ya designado como el funcionario que se encargaría de la distribución de los medicamentos para cerrarle la puerta a la corrupción, porque creen que la corrupción tiene que ver con la persona y no con las instituciones. Bueno, él también me parece que reaccionó de inmediato diciendo que no iba a asumir ese cargo hasta que no se deslindaran responsabilidades. Creo que ahí estamos viendo un pequeño, una pequeña ventanita de luz por la que está pasando algo de responsabilidad política.
Mira, esa palabra no suena mal. De hecho, la palabra responsabilidad política me gusta. Pero creo que no debemos de perder de vista que una tranza es una tranza y que hay que esperar a ver las consecuencias que arroja la investigación, porque si no las hay, esto podría ser peligrosísimo en un momento que parece que estamos entrando a un circo electoral y que podríamos encontrarnos cada vez con más videos.
Claro, y hay que tener mucho cuidado con lo que veamos, porque en algunos casos no estará muy claro. No estará muy claro qué es lo que estamos viendo. Yo siempre recuerdo estos videos, los videos y las fotografías descontextualizados, sin el periodista que explique de dónde viene esa imagen, quiénes son los que están allí, por qué están allí. Si no tienen todo eso y lo que estamos viendo son filtraciones, vamos a meternos en problemas. Te decía, a mí me gusta recordar ese caso de estas imágenes brutales de... un grupo en África, ¿te acuerdas que eran los Tutsis y los Hutus? Uh-huh. Y toda la comunidad internacional se puso del lado de unos porque había un éxodo y las imágenes lo que reflejaban era el éxodo del pueblo. Entonces, toda la comunidad internacional a apoyarlos, pero en realidad era el éxodo de los asesinos. O sea, efectivamente los estábamos viendo sin casa, sin pueblo, sin comida, sin destino, pero ellos eran los asesinos.
Claro, y eso es algo que se da mucho, sobre todo ahora que estamos en la época de las fake news. Por eso en este podcast les dimos hasta una sección, y es que estamos en la era de la desinformación, todo se mueve muchísimo por las redes sociales, y efectivamente, hay mucha información que está sacada de contexto.
Ibabel, me llama mucho la atención que dices que se está viendo una puertecita. ¿Tú crees que en este sexenio veremos el fin de la impunidad?
Me gustaría, pero no veo trazas. Mira, la detención de Emilio Lozoya fue una muy buena noticia en ese sentido, porque era un indicio de que podíamos resolver lo que sucedió con Odebrecht, lo que sucedió con Pemex. Pero ese indicio creo que ya lo perdimos. Lo que hemos visto en las últimas 2 semanas ha sido un proceso muy desaseado, en el que además no hay vinculación entre las acusaciones y los enormes delitos de gravedad incomparable con lo que nos están entregando, ¿no? O sea, no tiene nada que ver la gravedad de los delitos de Odebrecht y Fertinal o agronitrogenados con los billetes que se le entregaron supuestamente a los senadores para que aprobaran la reforma energética. De verdad, no lo menosprecio, y si se comprueba, que paguen, pero no tiene nada que ver con los delitos que tanto daño le hicieron a la economía del país, de Pemex.
Claro, definitivamente. Y en esta línea te preguntaría que si tú crees que si los actos de corrupción son comprobados y el debido proceso es llevado a cabo, ¿tú crees que podríamos estar viendo al primer expresidente de México siendo enjuiciado?
Pues lo dudo mucho. La verdad es que no hay hasta ahora ningún indicio. Digo, uno podría decir que quizá la misma detención de Lozoya ya es un elemento, pero no, te digo, después de las últimas 2 semanas y después de lo que hemos visto, ya temo que incluso Lozoya salga libre.
Sí, eso sería uno de los peores escenarios, porque sí, efectivamente, vemos cómo Lozoya, a través de sus testimonios, no pinta a todos los demás de una manera terrorífica y él se victimiza.
Sí, que me parece normal como estrategia de defensa, pero lo que me parece grave es que el proceso que se le está siguiendo esté siendo tan desaseado que terminen por echarlo a perder y le den las herramientas a su equipo jurídico para liberarlo.
Ese sería un golpe terrible para nuestro Estado de Derecho, Ibabel. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros sobre este tema y esperamos tenerte nuevamente muy pronto.
Ha llegado el momento de despedirme. Y no me quiero ir sin antes decirles que la historia de nuestro país ha demostrado que no se puede tener un futuro libre de corrupción e impunidad si no se lucha contra ambas en el presente y en el pasado. Que también, cuando se trata de honestidad, el fin no justifica los medios, y aunque se le llame aportaciones en lugar de moches, que no debemos caer en un debate sobre si hay corrupción buena o corrupción mala.
En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones.
Sí, pero aquí no estamos hablando de una revolución en 1910. Estamos hablando de una campaña política en el 2015 en Chiapas, y me parece que hacerlo ver como un acto de un capítulo romántico de nuestra historia sería un error, porque al final corrupción es corrupción y todos deben ser juzgados con la misma vara, porque la ley es lo único que nos hace a todos iguales. ¿Qué les digo? El último en salir, apague la luz.